Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
La Cueva Reseña. Bueno, y en estos instantes vamos a viajar hasta la Rusia comunista. La Rusia de la época de los ochentas, ¿no? Para ser específicos. Bueno, ya estamos en una emisión más del podcast de La Cueva del Nerd. En esta ocasión, La Cueva Reseña se va a dedicar a platicar de la nueva película animada de DC Comics, de DC Entertainment, de Warner Animation, Red Son, ¿no? Entonces, por eso teníamos que transportarnos a la época correcta, justamente para poder platicar de esta animación. Pero antes de arrancar, al otro lado de una de... Bueno, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y al otro lado de una dirección IP, el señor Marc Caudillo.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Ya tenía rato que quería hacer como una reseña de cómics bien, bien. Bueno, desde Birds of Prey, pero no sé, como que no iba en esos ánimos ese día.
Sí, como que algo no pitufó ese día, Marx. Algo no sé qué haya sido, pero bueno, en fin. Antes de nada, lo que sí es que antes de arrancar este podcast, el recordarles Facebook, Twitter, Instagram, La Cueva del Nerd, en todos esos lugares nos escucha así. Y pues bueno, este podcast lo puede estar escuchando usted a través de YouTube, iVoox, Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y seguramente algún otro lugar o alguna otra plataforma que no estamos seguros, que seguramente estamos disponibles a través de esas plataformas, pero bueno, ya en las que acabamos de mencionar, pues estamos justamente ahí con ustedes. Bueno, y pues bueno, justamente a falta de soundtrack, pues tuvimos que poner música tradicional, canciones, ¿no? Medias folclóricas, justamente de la época comunista, ¿no? Justamente de Rusia, para hablar justamente de Red Son. Pues una de las historias alternativas pues más famosas, ¿no, Marx? Yo creo que me quedé pensando seriamente y traté como de hacer un recuento mental antes de ver la cantidad enorme de publicaciones que había de los Elseworld. Y yo me atrevo a pensar que junto con el Gotham by Gaslight, posiblemente el segundo Elseworld más sonado, ¿no?, de la historia.
Estoy de acuerdo. Creo que tanto Gotham by Gaslight y Red Son han sido lo más llamativo entre este universo animado de DC, ¿no?
Sí, en eso coincido contigo. Digo, porque la verdad es que... creo que al principio, o sea, yo como que traté de razonar de cuántos había, de cuántos Elseworld había, y yo agarré y decía, bueno, es que no son tantos, ¿no? Y ya después me fui dando cuenta de que la lista era gigantesca, ¿no? Y cuando revisé la lista era enorme, no solamente con publicaciones de Batman, sino con publicaciones de Superman, con publicaciones de Wonder Woman, de Linterna Verde, y dije, santo Dios, o sea, de verdad, como que lo había perdido completamente del radar. Pero pues bueno, definitivamente yo creo que junto con Gotham by Gaslight, ¿no?, es posiblemente uno de los más recordados. Y yo creo que también tiene que ver mucho, Marx, con el tema del tópico, ¿no?, en general, de lo que representa Red Son, que es una premisa muy sencilla, ¿no? O sea, la premisa del cómic y evidentemente el de la película es muy sencillo, ¿no? Es muy simple, ¿no? Es simplemente, ¿qué pasaría si el Hombre de Acero, en vez de caer en Kansas, hubiera caído en Ucrania? En la Unión Soviética, ¿no?, de la posguerra. ¿Qué pasaría si el campeón de la verdad y la justicia y el estilo americano en realidad fuera un hombre del pueblo y del Estado?
O sea, un hecho muy simple, sí, que nada más tenía que influir la física, pero con resultados pues, caóticos.
Caóticos, así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es muy curioso, porque más bien el tema es... digo, me queda muy claro que evidentemente Superman entra como en... como... pues no creo que sea tan propagandístico como, por ejemplo, el caso del Capitán América, ¿no? Que, por ejemplo, creo que sí era como muy enfocado, ¿no? Para dónde iba, ¿no? O cuál era. Digo, claro, no me tengo que ir tan lejos, ¿no? La portada del Capitán América número uno, pues es el Capitán América golpeando a Hitler, ¿no? O sea, eso es como muy concreto, ¿no? Y es hacia el... pues no hacia qué público, pero sí era como una intención. No quiero utilizar la palabra propagandística porque se puede utilizar de manera equivocada, aunque también es muy curioso que en la película hablan mucho el tiempo, muy seguido del tema de la propaganda, ¿no? Y cómo inclusive los soviéticos veían como el tema de la propaganda, ¿no? O sea, eso era como muy interesante. Bueno, como estamos mencionando, pues esta producción de Warner Bros. Animation pues retoma la línea de las adaptaciones, ¿no? Que ya habían como... iba a decir que habían dejado por completo, pero en realidad no, porque después me acordé que ya hicieron Hush. con todo lo que representó Hush, ¿no? Pero en realidad, no, pero más bien va en el tema de vamos a adaptar historias clásicas que han salido de nuestros cómics, aunque no intentan hacer la adaptación cuadro por cuadro, ¿no? Cuasi obsesiva, ¿no? Que hicieron, por ejemplo, el Dark Knight Returns, creo, o un poquito en año uno, sino que más bien pues toman como esta... es una línea como semilibre, sin caer en el desvío completo, ¿no? Como lo vimos en Hush, ¿no? En específico, ¿no? O sea, creo que es... pues es el término medio, ¿no? Es el término medio, y creo que es la parte donde las animaciones de DC también han mostrado un muy destacado lugar, ¿no? Justamente dentro de estos proyectos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, que tampoco es ni copiar tal cual cuadro por cuadro, ni tampoco hacerlo como en Hush, ¿no?
No, creo que estoy de acuerdo. La verdad, Red Son toma la premisa más importante, que simplemente es arrojar a Superman en esta locación y de ahí para el real ir adaptando ciertas cosas. Sí, digo, sí, sí. Hay muchas cosas muy similares al cómic, ¿no?
Sí,
pero
sí, claro.
También se toman las libertades de adaptarlo en nuestra modernidad, ¿no? Digo, ya han pasado casi 10 años que salió este cómic, ¿no? Entonces, creo que el rumbo que va tomando es muy interesante, ¿no? Digo, las adaptaciones de animación, ¿no? A formato video casero que ha estado haciendo Warner Brothers y DC son muy sólidas, ¿no? O sea, le hemos echado porras. Digo, vi un meme en la semana de cómo comparan los guionistas del DC Expanded Universe y los de animación, como en el Expanded Universe ponen unos simios, ¿no? Y en el Animation ponen a casi a William Shakespeare, ¿no? Escribiendo los guiones para las películas, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y creo que es una película es un tema muy poderoso, es un cómic ya de culto.
Sí, sí.
Y
sí,
la adaptación en cuanto a video que se le acaba de realizar le hace suficiente justicia.
Sí, eso creo que es muy bueno. De hecho, justamente hablando del guión, creo que hay que destacarlo. El guión es del señor GM de Matías, que muchos lo deben de ubicar por un sinfín de proyectos en ¿cómo se llama? De cómics. Digo, yo lo recuerdo mucho, con mucho cariño, por el proyecto de la Liga de la Justicia, la Justice League International de allá de los 90s. Digo, porque pues fueron la Liga de la Justicia que leí, ¿no? Y que en realidad era una Liga de la Justicia de cotorreo, en realidad, ¿no? Pero yo sé que mucha gente nunca fue tan fan de esa Liga de la Justicia, pero era muy buena, la verdad. O sea, a mí me entretenía muchísimo. Sé que muchos de mi generación también crecieron con estos personajes y que también les gustaba mucho justamente cómo se desarrollaban, ¿no? Y justamente creo que también el hecho de traer este tipo de creativos, ¿no? De los cómics a la a las producciones animadas también le dan mucho valor curricular a la animación en sí. ¿Por qué? Porque es muy complicado que algún autor de cómic se vaya a salir por la tangente. Digo, hay casos excepcionales como Azarello, ¿no? En Killing Joke. Pero generalmente como que todos tratan de mantener como de manera muy correcta y muy prudente justamente la adaptación de estos cómics, y que pues como estás mencionando, no, o sea, se mantienen fiel a la estructura de la historia original. Creo que cuenta con algunos cambios que no estoy al 100% a qué responden los cambios, porque hay ciertas cosas que creo que no le vi mucho caso que tuvieran cambios, la verdad, sinceramente.
Yo creo que en el caso de Wonder Woman, ¿no? Y unas cosillas ahí con el pasado de Superman,
¿no? De Superman, ¿no? Exactamente. Que pues yo creo que más bien es como... A lo mejor es el tema como de actualización social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en realidad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No es algo que altere del todo, ¿no? La historia, ¿no? Justamente, ¿no? La trama central, ¿no? De Red Son. Y pues sobre todo, ¿no? Que respeta los eventos principales de la novela gráfica, ¿no?
Es cierto, ¿no? Entonces creo que, digo, ya alguien tan experimentado que pueda sentir esa facilidad, ¿no? Para poder traer este culto del cómic.
Sí.
Es brillante, ¿no? Y digo, lo que decías en cuanto a la actualización moderna, que pues creo que, pues digo, no eran realmente necesarias, pero pues digo, le da el cambio, ¿no? Le da ese sazón distinto que no es, sí, particularmente el mismo, como fue con Hush, ¿no? Que era lo, sí, que decimos que es exactamente igual, menos el final.
Menos,
¿no?
El final, sí, exactamente. O sea, todo va en orden, ¿no? O sea, es casi, como decimos, es casi obsesivo, ¿no? Bueno, es que creo que los dos obsesivos son Año 1 y The Dark Knight. Esos son los que son obsesivos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, esos, sí, realmente son los obsesivos a que sí sea casi, casi cuadro por cuadro, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está presente justamente este temita, ¿no? La dirección Sam Liu, que bueno, pues ya básicamente se está volviendo como el gran máster, ¿no? De las animaciones. Porque inclusive ya medio desplazó a Jay Olivia, ¿no? También. Eso lo estoy pensando.
Sí.
Ya es el único que le encargan las cosas y de órale, tú vas.
Digo, creo que ya se está echando varias producciones sólidas e importantes en cuanto a todo el género de animado de DC.
Sí, sí.
Pues también carga la piedrita en el zapato que es de Killing Joke.
Sí, sí, sí. Bueno. Ay, Dios. Yo sigo diciendo que la culpa es de Azarello, pero bueno, en fin. pues bueno, creo que la verdad es que creo que tiene los... La animación mantiene los estándares de calidad que le conocemos, ¿no? A Warner, o sea, creo que todo funciona muy bien. O sea, o tuvieron como que un slump muy feo allá por en algunas de las animaciones de Batman post-guerra, ¿no? La de, bueno, Justice League War, como que tuvieron un slump feito, ¿no? Y que parecía que sí, algo no estaba funcionando, los estudios coreanos como que estaban fallando por completo, algo no estaba cuajando del todo, ¿no? En este caso, pues se mantiene igual con la misma calidad. Y me llamó mucho la atención que, aunque el diseño de personajes creo que pretende ser cercano al diseño de personajes de Dave Johnson, que es justamente el ilustrador de la novela gráfica original. No sé si tú lo sentiste, pero también tienen un cierto parecido, tienen un cierto una cierta similitud con los diseños del, bueno, el famoso estilo muy favorito de la afición de Bruce Timm. Como
sí,
que mantiene,
sí,
como que
sí,
mantiene.
Lo percibí.
Sí, sí, sí.
Y es creo que maravilloso, ¿no? O sea, no suele ser tan común el detalle que pueden recibir algunas de estas adaptaciones. Pero creo que esta fue muy específica, ¿no? Y también lo demandaba, ¿no? El caso de, sí, la propaganda que ya mencionabas, y que también era tanto la realidad que ya tenemos con la Unión Soviética de todo ese momento de la Guerra Fría, y retomar lo que ya estaba realizado desde el cómic, ¿no? Uh-huh. Y cómo va evolucionando para poder meterlo en la película. Creo que se me hizo algo muy brillante en cuanto al diseño de los personajes y también de los entornos, ¿no? Creo que es uno de los que más lo pueden presumir, ¿no? Porque, digo, creo que son hasta entornos grandes, ¿no? Tanto en Rusia como en Estados Unidos.
Sí, exactamente. No, aparte, Es que la estética, es que aparte, es que fue lo que me quedé pensando. O sea, lo que pasa es que la intención que suelen hacer en este tipo de proyectos es mantener como el estilo de animación o el estilo del diseño de personajes de el autor original. Pero, por ejemplo, queda muy claro que, por ejemplo, en el caso de Gotham by Gaslight, pues no lo pudieron lograr, por ejemplo, ¿no?
Ah, o sea, claro.
Sí. Bueno, hay dos muy notables, ¿no? Creo que el Gotham by Gaslight es uno muy notable donde no lo lograron, y el otro brutalmente notable que no lo lograron, evidentemente fue año uno, ¿no? O sea, es por el estilo, por los trazos, por los dibujos. Cuesta mucho trabajo eso, poderlo traspasar a la animación tal cual, ¿no? Y sobre todo, más o menos, siguiendo, como estamos mencionando, los propios estándares que la propia Warner ha dictado a lo largo de los años, ¿no? En ese aspecto, creo que por eso es la parte donde les cuesta un poquito, digo, les costó un poquito de trabajo, pero aquí es curioso porque mantienen esa línea, como estamos diciendo, con los diseños de Johnson, pero a su vez me quedé pensando, es que los diseños de Johnson también son muy natural y bueno, no muy, muy sencillos, y a su vez se asemejan mucho al de Bruce Timm, a su vez, ¿no? O sea, no sé si haya sido mutuamente la influencia de alguna u otra manera. Bueno, más bien, yo creo que más bien sería de Johnson, de Johnson absorbiendo un poquito de Bruce Timm, como para tratar de encajarlos en esa época, no en esa estética, como pues sí, de la propaganda, ¿no? En realidad, y que es lo que termina haciendo que cuaje muy bien justamente la animación, ¿no? Y pues es que la verdad hay que ser muy sincero, pues es que a quién no le gusta el diseño de Bruce Timm, ¿no? O sea, se han vuelto como clásicos, ¿no? En realidad.
Sí, estoy de acuerdo.
Y
sí,
por eso sí, cuando vemos algún otro diseño de personajes que no es como el de Bruce Timm, como que hasta nos brinca, ¿no? Hasta nos causa conflicto, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que le ha pasado a los, ¿cómo se llaman? Los personajes de la línea de tiempo. Bueno, más bien a las animaciones que han seguido la línea desde Flashpoint, por ejemplo. Que todas mantienen o todas coinciden en ciertos aspectos de diseño, ¿no? Y pues no es propiamente el favorito de la afición, en realidad.
Así es. De hecho, bueno, comentando una experiencia ahorita personal, uh-huh. Yo vi la película en el Autocinema Coyote, uh-huh. Con un amigo, y sí, no paraba de decir que el parentesco con la serie animada, ¿no? De Batman, ¿no?
Sí,
las series noventeras, el trabajo de Bruce Timm era muy evidente, ¿no? Y creo que uh-huh. eso habla muy bien de lo que está realizado este trabajo, de cómo la casa sigue trabajando con todos sus mejores recursos y sus tonos clásicos, ¿no? Digo, ya la serie es un hito icónico.
No, bueno, yo digo, sí, cuando hablamos de la Liga de la Justicia contra los Fatal Five, pues andábamos a ser pero súper hipeados, ¿no? Porque al final del día era ver de nuevo los diseños pues con los que crecimos, literal, ¿no? O sea, eso creo que era el punto principal, ¿no? De todo eso. Y es donde estaba funcionando, ¿no? O sea, digo, creo que esa es la parte donde encaja muy bien, ¿no? El trabajo justamente de lo que estamos mencionando de Warner Animation. Y pues sí, ¿no? Pues es, será fanservice, pero siempre se agradece muchísimo, ¿no? Será fanservice del barato, pero como los gusta, ¿no? O sea, esas son de las cosas que no nos podemos saltar, ¿no? Pero bueno, en fin, el elenco de voces, ¿no? Curioso, porque el elenco de voces a su vez es algo muy distinto a lo que solemos ver en las animaciones de Warner. Eso creo que es un detalle muy curioso. Al hecho de modificar, ¿no? El ambiente y la estructura justamente de la historia, ¿no? Sí, pues ya de ser de Estados Unidos, pues se muda a ser en Rusia. Eso te dio un espectro súper amplio, ¿no? Para cambiar tu reparto y tener otras opciones de voz, ¿no? La voz de Amy Acker, ¿no? Que bueno, Amy Acker es muy posible que mucha gente no lo ubique, pero era la mamá de Bone Stoker, justamente en Gifted. Digo, si es que sirve de algo, para los que vieron Gifted, haciéndole Lois Lane, Dietrich Bader, como Lex Luthor, que se me hace como una de las opciones más extrañas para interpretar a Lex Luthor, pero encaja. Y por supuesto, Jason Isaacs, ¿no? Que es la voz de Superman, ¿no? En algo completamente distinto y que brilla por sí solo, ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados a las voces como muy profundas y como muy amigables, ¿no? Generalmente en las animaciones de Warner, también ya nos hemos malacostumbrado, creo que un poquito a las voces, ¿no? Que solemos escuchar de manera cotidiana en estos personajes, pero pues Jason Isaacs tranquilamente junto con Paul Williams, yo creo que se van echando. Bueno, Paul Williams interpreta a la voz de Brainiac. Paul Williams, usted no lo ubica. Si le digo Armin Sola, posiblemente usted pueda brincar un poquito más de felicidad en las películas del Capitán América, ¿no? Pero bueno, Paul Williams tiene también una carrera gigantesca, no solamente haciendo doblaje de voz, sino también en películas, ha salido en un sinfín de cosas. Y yo creo que entre Isaacs y Williams se discuten quién es lo más destacado de la actuación, ¿no? En la película. No sé si tú consideres algún otro por ahí.
No, la verdad estoy igual que tú, ¿eh? Sí.
Sí, es como muy contundente. Es que sí es brutalmente contundente, ¿no? Y pues ya para ahí los que tengan un oído muy entrenado, posiblemente van a escuchar a Phil Lamarr. Que de hecho, Phil Lamarr, yo creo que entraría como en los nerd facts, ¿no? En este aspecto. Porque él interpreta. Hacen cameos chiquitos de voz, ¿no? En realidad, de Phil Lamarr y Tara Strong, ¿no? Que bueno, Tara Strong, hablamos. Creo que cada animación de Warner que sale, hablamos de ella, ¿no? Pero bueno, Tara Strong ha hecho una cantidad gigantesca. Y Phil Lamarr, ahorita lo dejamos para los nerd facts, ¿te parece?
Sí, hay unos buenos nerd facts.
Sí, aquí sí hay unos muy buenos nerd facts, ¿no? Con estas. Pues mira, ya para no entender. Bueno, lo que sí, híjole. De hecho, ahorita estamos jugando con algo que no. Algo que tiene relativamente que ver, pero en realidad no tiene nada que ver. Porque sí se me hace un auténtico crimen. Porque la música de Freddie Whiteman es una auténtica maravilla. Es un veterano de las animaciones de Warner Brothers. Generalmente nunca ha tenido scores muy destacados. Ha hecho la música de. No me puedo acordar en estos instantes si él es el que hizo la misma música de Flashpoint. Pero bueno, él ha hecho. Freddie Whiteman es pues uno de los. ¿Cómo se llama? De los compositores recurrentes de las animaciones de Warner. Pero curiosamente siempre está opacado, ¿no? Por el trabajo de algún otro, ¿no? Bueno, generalmente Christopher, la tripleta, ¿no? La tripleta de Carter, Rodmanis y ay, se me fue el otro nombre del otro Christopherson, ¿no? Ahorita te digo el nombre para que no vaya a haber falla. Siempre son los que se roban el reflector, ¿no? Es lo que siempre hablamos. Y en este caso, se me hace que hace un trabajo maravilloso. Precisamente Frederick Whiteman. Estoy tratando de recordar ahorita. Mira, es más, vamos a tomarlos. Christopher Drake es el otro que casi siempre es el que hablamos, ¿no? Pero Frederick, como estamos diciendo, Frederick Whiteman. A ver, es que aquí ya lo encontré rápidamente. Entonces, aquí en la librería directamente. Mira, creo que el que yo le destacaba un poquito más a él era la música de Flashpoint Paradox. Pero tampoco sí que digas, puta, qué bruto, güey. No, o sea, mira, por ejemplo, comercialmente están hablando. Mira, comercialmente está el de Batman and Son, el de Atla y el de Throne of Atlantis, comercialmente hablando. Pero en general sus películas incluyen Flashpoint Paradox, Son of Batman, bueno, yo dije Batman vs. Robin, God and Monsters, Bad Blood, Justice League contra los Teen Titans, Teen Titans The Judah Contract, God and by Gaslight, The Death of Superman, Bloodlines, Reign of Superman. En otras palabras, pues no recordamos ninguna de estas, ¿no? Hay que ser muy sincero.
Bueno, yo sí quería mencionar que, bueno, hizo la de Batman Hush, que pues, hablamos bien realmente, no hablamos mal de esa música, pero sí nos quedamos con poder escucharlo bien, el score, ¿no? Porque no lo encontramos en ningún lado también.
Ya me dejaste con la duda.
Pero caía en interesante, ¿no? O sea, siempre había sido como... No iba más allá. Y creo que esta es la oportunidad en la que sí hemos dicho que... Vaya, la música ha destacado finalmente en una de estas películas. Que nunca, casi nunca se da esa oportunidad.
Es que tiene este acierto de sí encajarse completamente en la música rusa, en la música marcial rusa principalmente. Uh-huh. O sea, no en los clásicos de la música rusa tipo Rimsky-Korsakov o Tchaikovsky o más para acá como Shostakovich, ¿no? Que son, eso ya es como más contemporáneo. Pero en realidad no se clava tanto en eso y se mantiene como en la línea justamente de la música marcial, ¿no? De marchas, ¿no? O sea, como la música de, pues justamente lo que estamos escuchando en estos momentos de fondo, ¿no? De la armada, ¿no? El Red Soviet Army, ¿no? De este core, el core de la, bueno, el ensamble, ¿no? En general, porque también incluye las voces. Y la verdad es que creo que es algo muy destacado. Creo que sí es una auténtica infamia que no esté disponible aún ni en formato digital ni en formato físico, porque de repente llega a suceder que se genera, se produce el soundtrack en alguna edición física, aunque sean CDs. Si no saben exactamente a lo que me estoy refiriendo, pueden entrar a la compañía La La Land Records, que es un sello que se dedica principalmente a sacar ediciones limitadas o extendidas de muchos soundtracks. Y de hecho, una de las licencias principales que tienen son precisamente las licencias de DC Comics, ¿no? Tiene, bueno, de DC Universe. Esto incluye las series de televisión como el Arrowverse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen ediciones limitadas, por ejemplo, mira, ahorita, que nada más para que se den un quemón, de 2500 unidades de una versión remasterizada de la música de Nelson Ridley de la película de Batman de 1966. Fueron, de hecho, ellos son los originales promotores de una edición completa de 4 discos de la música de Danny Elfman de las películas de Batman de... ¡Ay, se me fue el nombre!
89.
Del 89, bueno, las dos, o sea, las dos de Burton tienen soundtracks extendidos, por ejemplo, de las series de televisión, ya dije Arrow, pero también tienen The Flash, Legends of Tomorrow. Tienen esto es una auténtica joya que, de hecho, yo todavía sigo ahí. Lo que pasa es que el envío a México es muy caro, pero, por ejemplo, tienen una edición limitada de 4 discos de la música de la animación de la Justice League, de la animación. De hecho, es la única forma comercial que se puede conseguir el tema de Justice League, por ejemplo. Digo, nada más para que se den un quemón de nuevo. Nada más para que se den un quemón. Pero bueno, eso precisamente yo esperaba que inclusive ellos llegaran a tener la edición en físico. Ellos casi no, por ejemplo, ellos no producen tanto vinil. Produce, o sea, las cosas que llegan a producir en vinil son muy poquitas, pero por ejemplo, pues tienen cosas muy muy interesantes en realidad, porque va para todos lados. Digo, por ejemplo, ahorita nada más estoy viendo rapidísimo, tienen un lanzamiento de James Bond, de 2 discos de la música de Tomorrow Never Dies. Tienen una edición de 3 discos de la música de Bram Stoker de la película de Bram Stoker de Drácula, que es ay, se me fue el nombre del compositor, a ver si nunca Bogdan Chekhovich Lena, ¿no? Pero una edición de 3 discos, todo el mundo sigue peleándose por la edición de un disco, que es bien complicada de conseguir, y ya estamos hablando de que ellos tienen una edición de 3 discos. La verdad es una compañía muy buena, pero no está disponible tampoco en CD este formato, ¿no? Entonces, la verdad, es una pena, ¿no? Porque la verdad creo que la música no hay que irnos tan lejos, ¿no? Pues es una música muy diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar de Superman, ¿no? Simplemente.
Sí.
Entonces, vale muchísimo la pena. Bueno, a ver, les repito, nada más es La Land, así como la película, records.com. Para que no vaya a haber fallas. Y tienen todo, tienen. Principalmente su mercado principal son los CDs. Entonces, ahí, eso es lo que producen con mayor facilidad, con mayor cotidianidad, pero tienen de repente ahí cosas interesantes, ¿no? También de algunos lanzamientos en viniles. Digo, ahí, pues. Por si gusta también, ¿no? Entonces, para que no vaya a haber falla, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues ya continuando con este tema, yo creo que ya más bien como para ir cerrando y pudiendo dar paso a la Spoiler Zone Nerd Facts, pues creo que los estándares de calidad, al nivel que siempre estamos acostumbrados, no realmente resulta contundente porque... A lo mejor te aburro un poquito si ya leíste el cómic, creo. Me atrevo a pensar eso. Porque realmente no se sale de... Que era un poquito lo que discutían, ¿no? Justamente sobre el tema de cambiar la historia de Hush. Pero creo que el hecho de que no te salgas de la línea, pues mantiene como el... Pues el pie firme justamente con el material fuente. Obviamente vuelve a resaltar la historia, ¿no? O sea, la primicia de la historia y la propia originalidad de esta, ¿no? O sea, aunque ya tiene pues bastante rato, ¿no? Que se publicó este cómic, sigue resultando muy fresca esta historia, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Que otra vez de nueva cuenta se está volviendo a polarizar el tema de Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Creo que otra vez está como muy en boga de este tema y realmente creo que también se vuelve una de las películas más destacables de los últimos años justamente para Warner Bros. Animation, ¿no? ¿Y ya se me durmió el señor Cadillo o ya lo perdí?
No, ya es que estaba esperando como que terminara la calle. No, creo que sí, aprovecho un gran momento, ¿no? En el que como que se vuelve a suscitar este fenómeno político.
Sí.
Y digo, no solo con Rusia, sino también con Corea del Norte, ¿no?
Sí, de alguna forma.
Y va muy de la mano, ¿no? Cómo tratan de representar todo este problema, ¿no? Todo este plot de comunismo contra capitalismo, ¿no? Y la deconstrucción de ambos, ¿no? Que es lo más interesante de la película, a través de Superman.
Sí.
¿No? Entonces creo que lo logra muy bien. Como dices, tal vez el cómic, si ya lo leíste, no ayuda mucho para el entretenimiento o para captar la atención, pero creo que aún así se logra un buen trabajo, ¿no? Sí. O sea, sigue siendo igual de llamativo, sigue siendo igual de dramático, y digo, ¿no? La sorpresa es que se guarda al final esta historia es lo mejorcito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tiene varias cositas muy, muy buenas. Bueno, la película está disponible en formatos digitales desde el pasado 25 de febrero y va a tener su lanzamiento en físico a partir del día 17 de marzo. Ok, para que lo tenga ahí presente en el calendario o esté preguntando, oigan, pero los de la cueva ya hablaron y ¿dónde la vieron? Porque, ay, ¿cómo dan lata con eso del de... Pues que ya la vieron pirata. No, está en plataformas digitales ya desde hace varios días. Entonces ahí para que no vaya ninguna falla. Perfecto. Yo le dejé 4.5 Caudillo.
Y muy bien merecida. Okay. Yo también estaba pensando en dejarle 4.5 estrellas a la película. Ya nada más antes de pasar al spoiler zone, me gustaría hablar. Creo que por lo que dijiste de las voces, creo pensar que solo la has visto en inglés.
Sí, tengo que ser muy sincero. Sí.
A mí me brincaba mucho saber quiénes iban a ser las personas involucradas en el cast. Que realmente no fue pues mucha sorpresa. Digo, creo que volvieron los frecuentes de estas últimas películas animadas de DC.
Entonces, ¿te refieres José al Durán, español, no?
Exacto, okay, español okay. latinoamericano, ¿no? Okay, okay. Entonces, este José Durán en el personaje de Superman, Esteban García como Lex Luthor, si no me equivoco, sí, Lex Luthor, Arlette Matute como Lois Lane, Kelly Viloria también como esta la Mujer Maravilla, y por último Héctor Indriago, que fue el que pues como Batman, ¿no? Entonces,
es que hasta la voz de Batman es fuera de lo usual, ¿no? Es que eso fue lo que me llamó, digo, es que se presta, ¿no? El hecho de que te salgas de... Pues, o sea, en sí te está sacando de la zona de confort en sí la película, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Y entonces, eso también te da la oportunidad que, por ejemplo, para tu elenco de voz, que hay que mencionar que es Wes Gleason, que básicamente es el heredero de las glorias de Andrés Romano. Bueno, más bien es el sucesor, ¿no? En realidad, de todos los proyectos animados de Warner Brothers como director de voz. Y pues la verdad es que hace un trabajo, creo que muy, muy bien logrado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. También, ¿no? Pues bueno, estás diciendo que la voz en español creo que también vale bastante la pena, ¿no?
Claro, no, ya es un equipo que ya ha sido trabajado desde casi 15 años, ¿no? En este medio, y otros que se han ido incorporando, ¿no? Digo, me generó la curiosidad de saber quiénes eran si realmente iban a haber voces que habíamos uh-huh. escuchado desde los 90. No fue, pues, la suerte esta vez tampoco, pero es un elenco ya bastante educado, bastante trabajado, que pues bueno, con gran facilidad pueden representar esta película, y que lo más destacado es el acento, ¿no? Que pues digo, es algo importante, al menos sí, en esta sí, película sí. Que a veces lo suelen cortar, ¿no?
Pero no, o que se vuelve brutalmente exagerado, ¿no? Que por ejemplo, es lo que, por lo menos en la versión en inglés, o sea, sí se nota un poquito el pues como el énfasis, ¿no? Pero no es exagerado. O sea, no es así como the evil Russians will cross you. No, o sea, no cae en eso, ¿no? Sino hasta cierto punto es como muy orgánico.
Así es, ¿no? Uh-huh. Y digo, lo mismo pasa en el doblaje latinoamericano, y que es muy bien logrado, ¿no? Y es de aplaudir, ¿no? La verdad que puedan seguir trabajando en este mismo nivel de calidad.
Perfecto, pues bueno, vamos a pasar entonces a esto. Spoiler Zone. No solamente recordarles que a partir de este momento vamos a platicar cosas en específico de la película, detalles específicos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, si usted no la ha visto o si pretende verla, pues siga adelante con precaución, o si usted no le interesa, pues este es el momento indicado para que usted siga adelante. Entonces, no se equivoque. ¿Ok? Bueno, Marx, pues mira, creo que lo único de Ampula, si quieres verlo de alguna manera, pues es el hecho de cómo fallece Stalin.
Sí.
O sea, creo que lo único que es así como, o sea, lo único que te puede llegar a ser, aunque tengo que ser muy sincero, me gusta más cómo lo trabajaron en esta película, ¿eh? Es la sorpresa, pero encaja en la historia.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que es un tanto inesperada, ¿no?
Sí, o sea, sí, definitivamente.
La reacción. Y digo, es bien lograda. tanto esa como la muerte de Batman, ¿no? Son los momentos, digo, con más catárquicos, ¿no?
Sí,
más,
sí,
llamativos,
sí, más llamativos
y crudos, ¿no? En la película, que bueno, están muy bien logrados, ¿no? Una tanto como contexto histórico, el hecho de ver a Stalin, ¿no? Y morir a manos de Superman.
Sí, sí.
Y digo, la crudeza, ¿no? Con la con el suicidio de Superman, ¿no?
De Batman.
Perdón, sí, de Batman.
Sí, porque en el cómic original envenenan a Stalin, ¿no? Y bueno, se gestan una serie de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como estamos mencionando, es que no se vuelve tan alocado, tan tan espectacular cuando aquí, porque aparte pues coincide en un momento en el que en la película pues Superman ya está empezando a dudar de realmente de su auténtico rol dentro, ¿no? De la del gobierno soviético, ¿no? Eso creo que es una parte muy importante. Y creo que la otra que posiblemente me gusta más en el cómic también es el pues el final, ¿no? Porque básicamente el final del cómic pues es en el instante en el que fallece Luthor, ¿no? Que, o sea, no aquí en la película no fallece, ¿no? En realidad hay como un tema como de paso de antorcha, ¿no? Por decirlo de una manera de pues que básicamente él deja la presidencia, ¿no? Ya finalmente que logra derrotar a Superman, ¿no? Pues él decide, ¿no? Ya sirvió su, ahora sí que cumplió su cometido y entonces decide abandonar, ¿no? Ya el puesto de presidente. Y en la película, en el cómic a mí me gusta mucho que también fallece de cuestiones naturales, ¿no? O sea,
sí.
O sea, eso como que era, siento que a cierto nivel era como más, ¿cómo llamarlo? Era como muy, muy, muy poético, muy romántico, si lo queremos ver de alguna forma. Pero pues bueno, creo que al final, no sé si tenga que ir un poquito también con el tema de que pues le cede la batuta, ¿no? A James Olsen, ¿no? Que básicamente pues es como el spitting image, ¿no? De Barack Obama en realidad, ¿no?
Sí, digo, creo que es muy evidente, ¿no? Creo que sí, también se puede adaptar, ¿no? Como lo más moderno que pudieron hacer para esta versión. Y digo, sí, en qué momento, ¿no? Ponen al primer presidente negro, ¿no? También.
Sí, aparte de este momento.
Pero sí, creo que también estoy de acuerdo en esa parte, en todas esas posturas. Digo, híjole, sí. Es que ya.
No, o sea, es que estoy pensando, o sea, creo que son las únicas dos cosas. De hecho, realmente son las únicas cosas que te hacen, bueno, salvo al acomodo. Como que está, en realidad la película sigue como la estructura de tres actos en realidad, ¿no? Que tiene el mismo cómic, ¿no? O sea, tiene la estructura de tres partes, ¿no? Se siente, creo que se siente un poquito más orgánico que en The Dark Knight Returns, por ejemplo, donde sí se nota así como muy, 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 muy secos los golpes, donde acaba una cosa y donde sigue la otra, ¿no? Aquí creo que está como muy bien hilado en ese aspecto. Creo que lo logran bastante bien. Y estos tres actos pues, te sirven como hasta cierto punto también como de división entre las diferentes historias que se están platicando, ¿no? Porque pues, es un relato a lo largo, pues técnicamente de 30, 40 años, ¿no? Un poquito más, ¿no? Porque en realidad la película empieza a finales de los 50, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta todo el tiempo, ¿no? Que sucede la película, pues también se explica. De hecho, inclusive al principio de la película vemos a un Lex Luthor joven y pues ya al final lo vemos pues ya viejito, ¿no? En realidad, ¿no? Y a un Superman que pues está entrado en años, pero pues que evidentemente no envejece igual que el resto de la población, ¿no? Entonces eso creo
así
que
es.
O sea, creo que en ese aspecto, esta división de tres partes le funciona muy bien a la película, ¿no? Porque te sirve de alguna manera en los tres actos naturales de una película, ¿no? Entonces,
sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y cierras perfectamente como digo, que es casi el mismo final de All-Star Superman.
De alguna u otra manera, ¿no? Sí. Bueno, no, All-Star Superman es como muy poético, ¿no? O
sea, bueno, está más bonito, ¿no? Sí, creo es que bonito. Este sí es más de tajo.
Sí.
Pero sí, estoy de acuerdo que, pues bueno, ese final es casi, yo lo veo y aún así sigo viendo al Gigante de Hierro, casi. Pero digo, es una buena manera de cerrar esta historia, ¿no? Sí. También. Y pues bueno, creo que aventamos los Nerd Facts de la mano, ¿no?
Ya,
no,
a ver, tantos. Nada más, rapidísimo, rapidísimo. Ay. Dale, a ver, ahora sí, dale, dale, dale.
Digo, no son tantos, pero pues bueno, vamos a La Mujer Maravilla, ¿no? Creo que ya ha sido varias veces colocada como bisexual en los cómics, un par de veces. Uh-huh. Y esta es la primera vez que se realiza en una película, pero como lesbiana. Creo que también, no sé si... Como lesbiana por completo, ¿no? No sé si también se había logrado anteriormente en algún cómic.
Creo que animaciones no. No, en los cómics sí. En los cómics de manera reciente se había platicado justamente en el run de Greg Rucka. Bueno, primero en el de Grant Morrison, como que lo había dejado entrever. Y después, de manera más reciente, en el run de Wonder Woman, ahora con el DC Rebirth, como que plantearon justamente el hecho de que... Pues Wonder Woman es gay, ¿no? En realidad, o sea que... Porque pues lo explica, ¿no? Y es una de las discusiones. Más bien fue una de las discusiones que durante mucho tiempo se manejó. El hecho de, pues es que si viven en una isla de puras mujeres, pues suena lógico, ¿no? O sea,
claro, ¿no? Y de hecho hace la referencia, ¿no? Dentro de la misma película.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso creo que es el punto, ¿no? Interesante, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Entonces.
Así es. Digo, otro Nerd Fact muy interesante. Digo, no es precisamente de la película, pero creo que es bueno saberlo. Stalin en ruso significa Stillman.
¿O okay. qué?
Que es algo, pues bueno, una analogía interesante, ¿no? Para el apodo de Superman como Man of Steel, ¿no?
Sí.
Y bueno, el último, bueno, sí. El último que tengo es Digo, la referencia icónica en la película de Richard Donner con Christopher Reeve de Superman, cuando Lois Lane está en el techo del diario El Planeta y empieza a echarse un cigarrillo y llega Superman y le dice que no debería ser sano que ella esté fumando, ¿no?
Además, justamente lo deja, ¿no? A partir de ese instante, ¿no? Bueno, podría ser de Richard Donner o inclusive de la película que nadie vio de Superman Returns, ¿no? También podría ser, que también lo retoman un poquito también en ese puntito. Yo, de hecho, sumaría, como estamos diciendo, Phil Lamar y Tara Strong. Tara Strong ha hecho una cantidad estúpida de animaciones de Warner. Posiblemente la ubiquemos de manera más reciente dando voz a Harley Quinn en la serie animada en las series animadas, ¿no? Clásicas de Batman. También trabaja de manera reciente dándole voz a Raven, ¿no? En los Teen Titans. Bueno, en las diferentes versiones de los Teen Titans. Y bueno, ha hecho una cantidad infinita de voces, ¿no? Y pues bueno, regresa una vez más. Y Phil Lamar, que me llamó mucho la atención, porque regresa a darle voz al personaje justamente de Jon Stewart. Exactamente el mismo personaje que interpretó en la Liga de la Justicia.
Así es.
Esto es ahí. Para sumarle, no sale John DiMaggio, que generalmente es el que nos hace perder las quinielas siempre en los Nerd Facts, ¿no?
Sí, normalmente es el que está más presente ahí, ¿no? Pero pues esta vez no.
Esta vez falló a la cita, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, pues bueno, pues ya ahí está. Perfectamente nuestra reseña justamente de The Red Son. Vale muchísimo la pena. Hay algunos comentarios en redes sociales, aparentemente no fueron muy fans de la animación. Yo creo que está muy bien lograda, la verdad. O sea, pues, vuelvo a lo mismo. Es que creo que si estás familiarizado con la historia, a lo mejor no te causa tanto impacto, pero creo que vale muchísimo la... O sea, si no estás tan familiarizado con la historia, creo que vale muchísimo la pena.
Sí, también creo que sí. No, sí. Bueno, en ambos aspectos, ¿no? Pero creo que si no lo has visto, sí genera un impacto más fuerte.
Sí, definitivamente, ¿no? Pues bueno, en fin, pues bueno, ya estamos llegando al final de esta reseña. Ahora nos fuimos más rápido con los Nerd Facts, que generalmente nos tardamos un poquito más, pero bueno, no está de más ya darle y pues bueno, como estamos mencionando, ya en plataformas digitales y a partir del 17 de marzo en formatos físicos, ¿no? Entonces... Ahí está, para que no tenga presente. Pues bueno, Max, ¿Algo más antes de que nos vayamos?
Pues sí, nada más un saludito a Juan Pablo, que sea la excusa perfecta para que nos haya vuelto a escuchar. Digo, estoy muy consciente que,
vamos a decir, que su presencia nos tiene abandonada. Nos tiene abandonados.
Exacto, exacto. Creo que este es el momento perfecto para que regrese. Digo, Superman, Red Son, digo, no se lo podía perder.
Sí, definitivamente, ¿no? Pues bueno, ya con esto llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdenos estar pendiente a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y también este podcast lo puede escuchar a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBot, Podbean y seguramente algún otro lugar que no nos acordemos. Y por supuesto, no se les olvide darse una vueltecita al lugar que nos genera un poquito... Un poquito, porque no es tanto, pero pues sí nos genera unos cuantos centavos el sitio. Así que por favor, vaya, dése una vuelta, denos unos clics, revise las notas, pues revise también las reseñas escritas, que de repente solemos tener más material de las reseñas escritas a través de en el sitio, ¿no? Tenemos muchas reseñas escritas que no llegan al podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces también, pues dense una vueltecita para allá y pues bueno... Ya sin más ni más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.